La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa. Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Viví la experiencia de ser amigo de Bellas Artes. Seguinos en las redes. En Instagram, @amigosdelbellasartes. En Facebook, Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Nuestro mail, info@aamnba.org.ar.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, ¿cómo están, queridos oyentes? Esto es Mejor Te Cuento, soy Alicia de Arteaga. Estamos acá en el estudio de la calle Guido. Probablemente, y dadas las últimas medidas anunciadas por el presidente, será nuestro último día en vivo y en directo acá desde la radio. Está Claudio Pérez en los controles, Alejandra Britos en la producción general. Vamos a hacer un programa que realmente me encanta hacerlo desde el piso, me encanta hacerlo del estudio. Estoy mirando el jacarandá, que siempre está bastante, bastante pobre y deprimido. Pero bueno, vamos para adelante con los faroles, tratando de poner la mejor cara en el momento más difícil. Hoy tal vez, para muchos de ustedes, sea un día bisagra, un día de cambio, después de las medidas tomadas anoche, que van a regir a partir de las 22 horas del día viernes. Todo cambia, vuelve a haber un parate, un cierre muy difícil para todos y particularmente para los chicos. Ustedes saben que yo estuve en Puerto Rico visitando a mis nietos. Ellos tienen la mitad de las clases presenciales y la mitad virtual. Pero evidentemente hay un sistema que yo creo que es un poco lo que la gente más reclama acá, que es la planificación, la preparación y sobre todo el acceso. O sea, no podemos pedir peras al olmo. Si la gente no tiene computador en su casa, no se puede conectar. O sea, creo que es un momento durísimo, dificilísimo, y que en realidad sigue la incertidumbre. Yo personalmente no veo demasiada luz al final del túnel. Europa más o menos un poco mejor, Estados Unidos bastante mejor. Evidentemente tienen todas las vacunas y están vacunando 3 millones de personas por día. Es una cosa increíble. Y también hoy día bisagra, es el Día del Arte. Se celebra el Día del Arte en homenaje al gran maestro Leonardo da Vinci, al artista por excelencia. Nació un 15 de abril de 1452 en Anquino, Italia, y murió en Francia, en Amboise. Dicen que los brazos del rey Francisco en 1519. Bueno, el otro día miraba, y fíjense qué curioso, a propósito del Día del Arte, un mapa de cómo se registra, como si fuera un Google Map, pero del arte, los artistas más consultados y más buscados en el mundo entero. Era bastante curioso ver que en realidad la imagen que más se repite es la de Leonardo. Leonardo es el artista que más se busca, que más se consulta, que más se mira y se ve. No en vano, la Gioconda, la Mona Lisa, que quedó en Francia por una suerte, un azar del destino, porque en los últimos años de su vida Leonardo viajó a Francia, invitado por el rey Francisco para pintar en el castillo de Amboise. Murió en los brazos del rey, según dicen, y en su equipaje llegaba nada menos que la Gioconda, su cuadro más famoso, que nunca quiso desprenderse ni vender, y quedó para el Museo del Louvre. Es el museo más visitado del mundo, 6 millones de personas por año. Así que hoy, en el Día del Arte, nuestro homenaje a Leonardo. A mí me encanta el San Juan Bautista. Lo subí a las redes hoy, a mi Instagram, que es Alizarte, esa mano en alto señalando, y esa sonrisa inquietante, que para mí es la misma sonrisa de la Gioconda. Una sonrisa ambigua, algunos dicen que un hombre, que una mujer, que no es igual de un lado que del otro. Bueno, todos sabemos que el gran modelo de Leonardo fue Salai, un joven que fue su amante, su alumno, su amigo, su protegido, y probablemente el modelo de San Juan Bautista. Bueno, también la gente del arte nos ha hecho llegar el pedido de poner una obra vacía, una obra en blanco, un cuadro sin obra, un marco solo, un poco para señalar como alarma la situación que se vive en el mercado, lo difícil que es para los artistas sobrevivir en este estado de pandemia, sin luz en el horizonte, con las galerías cuasi cerradas, abriendo, cerrando, haciendo todo lo posible por cumplir los protocolos, pero realmente muy difícil. Y bueno, la verdad que en este escenario las ventas se han vuelto muy lentas o inexistentes. Bueno, vamos a hablar hoy con Luz Castillo, que siempre es una voz de ilusión, una voz de esperanza. Yo creo que es la decana de las galeristas de Buenos Aires, con una trayectoria impresionante en la fotografía, en el apoyo al arte, ahí desde su reducto de Villa Crespo. Vamos a hablar con Nahuel Ortiz Vidal sobre el mercado, sobre las ventas, las subastas, y vamos a hablar con Sigismund de Bayay, que está preparando junto con Juan Sorrentino la suite, una extraordinaria muestra para el mes de mayo en la Fundación Proa, con obras de la FRAC de París, y ya Sigismundo nos contará de qué se trata, pero ni lo dudo que ya el proyecto es absolutamente interesante. Bueno, obviamente, llegar de Puerto Rico, traigo muchas cosas en el cuaderno de bitácora, en la cabeza, en la mente, en la piel, las palmeras, el mar, la música, esa maravilla que es un país musical, un país verde, un país, una isla. Y les recomiendo, porque yo la leí el otro día y voy a tratar de traerla para el próximo programa, una nota muy buena que salió en El País de Madrid sobre lo que es Puerto Rico, un estado libre asociado, depende de Estados Unidos. Para muchos es el Caribe colonizado. Para los puertorriqueños es la posibilidad de participar de esa gran torta gigante que es los Estados Unidos, en una porción mínima y en una situación no exactamente de primer nivel, pero son grandes disfrutadores de la vida, y eso traigo en la retina. Ese amor a la vida, ese amor a la música, al arte, hay muy buenos artistas, y ya será para otro capítulo hablar más de la isla borinqueña, el paraíso verde, San Juan de Puerto Rico y el destino donde, por supuesto, está parte de mi familia. Y dicho lo cual, con Claudio Pérez a la cabeza de los controles, con Alejandra Britos, la querida Alejandra, en la producción general. Arrancamos una nueva edición de Mejor Te Cuento acá por Radio Cultura.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay.
Bueno, ya estamos nuevamente en el aire. Gracias, Claudio. Gracias, Ale. Estamos en línea con Luz Castillo, como dije antes. Yo creo que Luz es la decana de las galeristas de Buenos Aires. Ella tiene la Fundación Arte por Arte allí en Villa Crespo, en un lugar extraordinario, y tiene varias cosas para comentarnos. Luz es de las personas, yo la admiro personalmente porque no se queda quieta, no se deja batir por nada y siempre está con nuevos proyectos. Hola, Luz, ¿cómo estás?
Hola, Alicia, querida, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, estoy viva, que ya es suficiente y bastante. Y bueno, aprovecho para saludarte a vos y a los oyentes, que dada la situación actual somos oyentes o videntes, pero no tocantes.
Exactamente.
No podemos tocar, pero nos podemos ver y nos podemos oír. ¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! Y qué maravilla escucharte, porque bueno, sé que anduviste con algún problemín de salud, pero te escucho bárbara, te escucho con toda la energía que te caracteriza.
¿Yo qué querés que te diga? Con 85 tacos de almanaque, como diría Pérez Reverte, con 85 tacos de almanaque a la espalda, si no tengo una energía y no tengo algo por el cual levantarme todas las mañanas, nada, ya me hubiera muerto.
Mira, yo creo que vos, Luz, querida, tenés muchos motivos para levantarte por la mañana.
Por eso.
Primero, porque amás el arte. Segundo, porque sos una persona del arte, pertenecés a esa tribu maravillosa, y porque tenés entre manos muchas cosas para hacer. Empecemos por eso. ¿Qué tenés entre manos?
Bueno, mira, entre manos, entre pies y entre cuerpo. Bueno, mira, en la programación mía, ahora el 24 de abril inaugurábamos Memorias de un Soñador, que era una muestra en homenaje a Del Conte, a Alejandro Del Conte, ¿no? El gran fotógrafo argentino de histórico, y del cual se había perdido y abandonado un montón. Toda su obra fue prácticamente, casi te diría que, tirada a la basura. Bueno, y fue contenida, alguien lo logró, en cientos de negativos de vidrio y acetato, manuscritos, recortes de diarios, copas fotográficas, bueno, todos los soportes, todo. Se iba a hacer una muestra con la curaduría de Alfredo Struhl,
sí.
Lamentablemente, dadas las nuevas circunstancias, que no tengo que explicártelas, esto no se va a poder hacer.
Claro.
Así que nada, esperaremos a que Dios y el COVID lo decidan. Y nada, la otra, la de homenaje a Federico García Lorca, seguirá esperando El Sueño de los Justos, porque bueno, está desde hace un año y medio por hacerse, y lamentablemente, nada, está como es de Federico García Lorca, está como la copla que cantaba Imperio Argentina, ¿no? El día que nací yo, qué mal Fabio reinaría, que donde quiera que voy, tan mala estrella me guía. Eso parece ser.
Así que... Pero mira, vos es que se me ocurre algo, ¿no? Así que pienso como esos proyectos que maduran en el tiempo, que se demoran, porque bueno, nadie pudo prever lo que nos está pasando. A veces surgen cosas maravillosas. Yo participé con vos un poco de la interna, de la inside information de esta muestra de García Lorca en Madrid. Sé que es un proyecto formidable. y sé que además en este proyecto va mucho de lo que vos amás, porque yo creo que vos con Federico, como lo hemos dicho muchas veces acá en el programa, en Mejor Te Cuento Radio Cultura, tenés un idilio, tenés tu propio romancero gitano con él.
Sí, bueno, no te olvides, ya lo vuelvo a repetir, de tantas veces que lo he dicho ya me aburro yo misma, pero no te olvides que soy hija de andaluces y de un librero andaluz, entonces, y granadino para más datos, de manera que Andalucía, Granada y los libros y Federico somos la misma cosa, ¿no?
Claro.
Amo a Federico como el más grande para mí poeta. Bueno, dejemos a los clásicos, ¿no?
Exacto, exacto.
En fin.
Ahora, has dicho una cosa muy interesante que me permite avanzar con otro tema. Tu padre librero, vos una lectora total, tenés una biblioteca lindísima en tu casa, siempre estás leyendo, siempre estás indagando, sé que sos una gran admiradora de Pérez Reverte, que es alguien que lo seguís paso a paso, tenés un proyecto editorial muy ambicioso y quiero que me lo cuentes.
Bueno, mira, Alicia, nosotros, más allá de la fotografía, el video y el arte digital, que es a lo cual nos hemos dedicado hace 25 años, nosotros tenemos una editorial, Arte por Arte, que edita unos 47 libros por año, lo cual es un número.
Muchísimo.
Hasta ahora exclusivamente a la fotografía, al video, al cine, a ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde nosotros apuntamos. Pero resulta que además de eso, a mí me interesaba enormemente también la literatura.
Claro.
Entonces creamos otro nombre, así como se llama Arte por Arte y es específicamente de estética, filosofía, fotografía y arte, creamos uno que se llama LF, por Luz Fernández, que es mi verdadero nombre.
Ah, qué bueno.
Donde se va a trabajar con cosas que tienen que ver con la literatura o la poesía.
Me encanta la idea, porque además yo te diría que es llenar un vacío. Vos siempre, y lo he dicho muchas veces, por tu propia historia, por tu propio amor, sos un puente tendido entre la cultura de España y nosotros, entre nuestros orígenes, la madre patria y la Argentina. O sea que poder llevar adelante un proyecto que una estos dos mundos me parece maravilloso.
Bueno, mira, estamos el proyecto es no sé qué decir, telefantástico, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Esto viene a instancia de Roberto Alifano y de Antonio Requeni, de hacer todo un trabajo sobre la influencia de la cultura española en la cultura argentina en el siglo XX.
Estupendo.
En el siglo XX, vos lo sabés muy bien, por problemas de la revolución,
la guerra civil,
y porque bueno, eran esas épocas dichosas donde, sobre todo a principios, donde la Argentina, Buenos Aires, era el París de América. Acá vinieron, por supuesto, todos los españoles, todos los exiliados españoles venían a la Argentina. Entonces, no se ha hecho nada que cuente qué pasó con todos esos grandes que vinieron y vivieron acá un tiempo.
Maravilloso.
Por citar,
fíjate,
el desconocido.
No, me parece maravilloso.
De Falla.
Claro.
Ortega y Gasset. Jacinto Benavente, Rafael Alberti, María Teresa de León,
Miguel de Molina,
Margarita Xirgu, María Guerrero, Alberto Closas, Pedro López Lagar, Pedro Alejandro, Los Pericet, Imperio Argentina, Pilar López,
qué curioso que
enorme.
No, pero discúlpame que te interrumpa, Luz.
Esos hombres.
Escúchame que te digo.
Nosotros,
que uno piensa en el teatro
de cada autor llamar a un especialista y hacer un trabajo que cuente la influencia que su obra ha dejado en la obra de lo que soy la Argentina.
Me parece estupendo, y además contás con una persona excepcional, que es Antonio Requeni, compañero de la Academia de Periodismo, a quien conozco mucho, y es un tipo valiosísimo, un poeta.
Un poetazo.
Un poetazo, y que te va a llevar por el mejor de los caminos para hacer este proyecto. Y decime, Luz, vos tenías, que creo que lo comentamos fuera de aire, un proyecto también de residencia, algo con los artistas.
Sí, sí, mira.
¿Por qué no cerramos con eso?
Un proyecto que se llama Escuchar, es un proyecto muy loco, pero vos sabés muy bien, Alicia, que yo, si hay una cosa que le tengo asco, es a lo normal. No, yo lo normal no lo soporto.
Exacto.
Yo estoy absolutamente enferma mental y loca. A Dios gracias, y quiero morirme siendo loca. Esto se llama Escuchar la fotografía.
Uh-huh.
Escuchar la fotografía se presenta entonces como un espacio que pretende una tentativa tanto sobre la captura del sentido de lo fotográfico como a la dimensión sonora de la imagen.
Fantástico. Una cosa muy nueva, por otro lado.
Una cosa muy loca. De esta manera, un corpus de fotografía le habla a un grupo de artistas e investigadores para inducir reflexiones y servir como disparador para las producciones artísticas en un contexto asignado por el intercambio, ¿no?
Me parece excelente.
El becario está conformado por artistas de diversas procedencias. Son músicos, videoastas, artistas sonoros, escritores, performers, artistas visuales. Y eso forman todo un grupo heterogéneo de residentes. Son 9 encuentros, un encuentro semanal los miércoles, desde el miércoles 5 de mayo.
¡Qué bueno, Luz! Me encanta eso, porque además, ¿sabes qué? Mantiene viva la llama de lo nuevo, del entusiasmo, de sumar gente joven,
de crear.
Viste que arte por arte, y se lo digo a la audiencia, acá a mejor te cuento, arte por arte es como una gran familia, como una gran casa, que es muy contenedora, muy receptiva, muy generosa, donde los metros permiten que se puedan hacer exposiciones extraordinarias, pero también está la intimidad, que la das vos, Luz, que es esa cosa de... Sí, pero es esa cosa de recibir a la gente, de compartir, de generar situaciones que son oportunidades, de...
¿Qué pasa, Alicia? Yo ya te lo he dicho miles de veces, me crié con una frase metida en la cabeza, que es: lo que se compra con dinero es barato, lo verdaderamente caro tú no lo puedes comprar.
Está bueno, viste que siempre tenés, vos no sé cómo hacés, pero tenés siempre la frase justa para el momento justo.
No.
Me encantó lo que dijiste. Y finalmente, porque tengo que cerrar la nota, Luz, te quiero preguntar, ¿cómo te estás sintiendo en esta época rara? Haceme solamente una línea de reflexión, algo que pase por tu mente.
¿Sabes qué me viene a la mente? Primero que nada, una frase de Paul Valéry.
Sí.
Nosotros, civilizaciones, ahora sabemos que somos mortales. Yo te diría que bien, porque yo nunca tuve problema para estar conmigo misma, por mi amor al arte, a la cultura, a los libros. Yo no tengo problema de estar adentro y estar en contacto conmigo misma, pero sin lugar a dudas me falta el abrazo, me falta el contacto, me falta el sentir el calor de la mano del otro, la mirada frente a frente. Eso no está, pero bueno, ¿qué podemos decir, Alicia? No.
Lo vamos a recuperar, vamos a volver. ¿Sabes qué, Luz? Yo creo que lo que dijiste, lo más verdadero de todo, hemos aprendido a estar con nosotros mismos y a bucear en esa intimidad, en ese mundo privado, en ese mundo íntimo, muchas verdades, muchos horizontes que se abren, y que en este momento, con estos proyectos que me has comentado, tanto lo de la cultura española como lo de las residencias, como la apertura de tu espacio para que otra gente pueda nutrirse, yo creo que es una luz. Eso es un abrazo. ¿Querés que te diga?
Que quiero, antes de que termine, decirte que todas las cosas que hacemos nosotros son gratis.
Me parece maravilloso. A
cualquiera que se quiera anotar para cualquiera de las cosas que tenemos nosotros, no solo este, sino todas las que tenemos, son no arancelables, así que son absolutas. Todas las cosas para la presentación, que también tenemos regionales, para la presentación de fotografías, es todo un trabajo con 5 invitados, todo esto es gratis.
Bueno, es como corresponde, no, como corresponde con tu grandeza. Luz querida, yo te mando un abrazo muy grande, que espero dártelo pronto. Un
beso muy grande.
En persona, y estamos en contacto para seguir adelante con todos estos proyectos.
Gracias, Alicia, un beso muy grande para todos los oyentes.
Gracias.
Chao, querida, chao.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregara. Y yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar no cuesta nada. Soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia?
Bueno, estamos en línea con Nahuel Ortiz Vidal. Nahuel es un hombre de dos mundos. Tiene la casa de subastas ahí en la bajada de Juncal, o la subida según se vea, que creo que le va muy bien desde el comienzo, y tiene su galería de arte Barro en La Boca, que también es un golazo. Yo le debo una visita para ver la muestra de Alejandra Sever, que me encanta Alejandra Sever, y sé que lo que hizo es muy bueno. Hola, ¿cómo estás, Nahuel?
Hola, Alicia, buen día para vos y para toda tu audiencia y tu equipo.
Un placer escucharte, como siempre, con esa voz que tenés, que erraste la profesión. Estarías perfecto como locutor acá en la radio.
Bueno, está bien, pero me encanta subastar, así que...
Sí, lo haces muy bien. Es una cosa de familia, porque yo debo decir, en nombre de los años que tengo, que no son tantos, pero bueno, son bien aprovechados, que conocí a tu padre, a tus tíos, los vi rematar ahí en Rodríguez Peña. Tengo toda la escuela Roldán con un recuerdo lindísimo.
Bueno, muchísimas gracias, sí.
Che, Nahuel,
también a vos.
Dale, contame un poquito cómo está la cosa.
Ayer hicimos la primer subasta, que fue parte presencial y parte online, con el 65% de las obras vendidas. Con lo cual nos sorprendió a todos, y yo creo que se está hablando en el mercado. Si bien no hubo obras de gran calibre para la audiencia, digo, la obra más cara que se vendió fue un Kenneth Campbell, de los entre los 60 y los 90, una pieza que empezó en el 60 y terminó en el 90, se vendió en $35,000.
Muy bien.
Pero después hay interés por las artistas mujeres, Noemí Di Benedetto, María Martorell.
Me encanta María Martorell. Le digo,
la joya de la subasta, una pieza que salió con $2,000 de base, se vendió en 6,500.
Mira, vos, es que María Martorell es una artista de Salta,
sí.
Es una geométrica muy, muy adelantada, con una cosa, con una curva, con una idea del color que me encanta. Y yo creo que, bueno, ya no es nada nuevo lo que voy a decir, es casi un lugar común, pero hay una puesta en valor de las artistas mujeres que es increíble, y yo creo que nosotros tenemos mucho con qué hacer frente a esta especie de...
Sí, Marta Botto, bueno, estoy hablando de las modernas, ¿no?
Sara Grillo.
Yo veo un interés no solamente en las subastas, sino en todo el mundo contemporáneo. Hay una revalorización de todas las artistas mujeres que tenía que suceder.
Claro que sí.
Y se está haciendo justicia, y artistas increíbles que tenemos y que hemos tenido se están valorizando y son observadas desde la Argentina y desde el mundo también, ¿no es cierto?
Con un enorme interés. Mira, yo pienso Sara Grillo, Alicia Penalba, vos mismo nombraste Marta Botto, que todos sus móviles y su luz, todo lo que hizo con Bardánegas es fabuloso.
Fabuloso.
Ahora, te pregunto, Nahuel, si tuvieras que decir qué pasa con el mercado, no, más allá de la venta de ayer, más allá de la circunstancia, ¿cómo ves el arte argentino?
Mira, yo veo que el arte argentino es uno de los activos que mejor soportó la crisis y está soportando la crisis del coronavirus, porque si vos lo comparás con los valores de las acciones, de los bonos, de las propiedades, el arte te diría que puede ser uno de los que menos sufrió la caída, y hay un interés, no ahora, no de un público hipercoleccionista, sino justamente lo que hacía falta. Gente que yo escuchaba el programa, aprendimos a convivir con nosotros, hicimos nuestro viaje interior, y por ahí nos queremos dar un gusto. La obra que te estoy diciendo, Martorell, era una obra pequeña, pero una joyita que se fue en $6,000. Estoy seguro que la persona que la compró ya la está disfrutando, porque ya se la llevaron, y tiene que ver con eso. Yo creo que hay una oportunidad de crear un mercado mucho más grande y más que participe más gente.
Me parece bárbaro lo que decís. Mira, yo comparto sobre todo, hay una cosa que dijiste que es, bueno, ahora con las limitaciones de que no nos podemos mover, no podemos viajar, la gente, bueno, está reducida a su casa y está disfrutando su casa, su tiempo, su soledad, su intimidad. Y te digo que realmente es un gran momento para comprar arte. Primero, porque lo vas a disfrutar muchísimo. Segundo, porque creo, y corregime si me equivoco, que los precios están súper a tiro.
Súper a tiro. No, con el mundo y con la región y con todos, con lo cual darse un gusto hoy vale la pena, y aparte hay buenos valores, te encontrás con buenas oportunidades también, ¿no? No vamos a esquivar lo que está sucediendo, pero ya es un paso adelante la venta online, o por lo menos la promoción online.
Yo, exactamente,
lo que veo es que mucha gente empieza a bucear y empieza a meterse en los catálogos. Mucha gente nueva, Alicia.
Yo creo
es
que
una
vos...
buena noticia que podemos dar.
Sí,
mucha nueva gente se está acercando.
Comparto, y lo escribí una vez hace poco en una columna en La Nación, que dije que esta es la generación de los coleccionistas millennials, y lo que se llama el coleccionista Amazon. El tipo que está acostumbrado a comprar por las redes, que a comprar por online, que ya maneja la compu, que está todo rápido, que sabe, y que se anima y que se larga.
Hay que ayornarse. Nosotros como industria también tenemos que estar viendo esto que vos estás mencionando y facilitarle sobre todo las cosas a la gente. No se puede mover, la movilidad es difícil, bueno, hay que tener buena información online, los precios tienen que ser precisos, la información, la atención al cliente. Yo creo que tenemos mucho por descubrir con este nuevo horizonte,
¿viste? Me parece fantástico. Y te voy a hacer una pregunta, y estamos hablando con Nahuel Ortiz Vidal. Vos tenés una doble, como si te dijera, una doble vía de trabajo y de acción, que es la Casa de Subastas y la Galería Barro. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo es? ¿Cómo va para tu vida?
No, a mí me hizo bien, porque vos recién lo mencionabas, cuando arranqué acá en Juncal, ya van a ser 19 años.
¡Wow!
El 2003 venía con una tradición de antigüedades, de arte en general, pero mucho con pintura argentina. El primer paso lo había dado en el 2007 en hacer la primera subasta moderna y contemporánea, pero quería hacer un proyecto propio.
Sí.
Y a mí me encanta, me estimula, aprendo. Barro tiene ya 6 años, Roldán está manejada hoy por Sebastián Bocas y por Ana Granel. Hay que un equipo muy bueno. Yo me ocupo la mayor parte del día allá barro, pero hay un cross-selling y ahí, digo, no son negocios incompatibles, sino que son complementarios. ¿No es cierto? Se puede tener un Matías Dubili, se puede tener un Leparc, se puede tener un Quinquela y se puede tener un Nicola Costantino. Digo, el arte es amplio, es arte argentino, y yo creo que a mí, hablo personalmente, me estimula mucho aprender todos los días de los artistas que represento también. Es un muy lindo, bueno, es el viaje del arte, ¿no?
Es muy bueno porque además, pensando en la coyuntura que nos toca vivir, esta situación de estar un poco aislados, un poco solos, un poco en la intimidad, también es una buena oportunidad para aprender, para conocer, para leer, para meterte en la obra de los artistas, ¿viste? Para establecer conexiones, qué sé yo, descubrir.
El viaje del conocimiento, el más apasionante.
Exactamente, ¿viste? Porque en realidad, y fíjate qué curioso, en esta época, este año que pasó, 2020, que fue tremendo, y el 2021, que creo que va a ser peor, de todas maneras, pero con una esperanza lo digo, porque soy optimista, pero creció muchísimo la industria editorial. Hay muchos libros, y esto tiene que ver con que la gente ha tomado este momento como la oportunidad para conocer más y saber más. Y yo creo que ahí van a ganar los artistas, las galerías, las casas de subastas, van a recibir ese nuevo público que ya está preparado, que está con ganas, que está esperando que se le presente la obra y comprar.
Y como decías vos, que tiene una modalidad de comprar o una forma
está acostumbrado,
de donde nosotros tenemos que adaptarnos como industria a las nuevas modalidades.
Totalmente.
Todo el tiempo hay que adaptarse al comprador, al cliente y a lo que está sucediendo.
Exacto. Che, Nahuel, bueno, voy a pasar por barro. No sé qué pasa, y esto sí es una pregunta del día de hoy, con las medidas tomadas ayer por el presidente, ¿qué pasa con las galerías? ¿Cómo va a ser?
Nosotros hasta ahora venimos bien desde el año pasado con un protocolo COVID. La gente viene pidiendo cita, con lo cual no se acumula gente. Nosotros y todas las galerías que estamos en Meridiano tenemos un muy buen protocolo. Las inauguraciones dejaron de ser lo que eran antes, esas multitudinarias. Para los que nos escuchan, el arte en la Argentina tiene mucha concurrencia, los propios artistas, vos lo hablás muchas veces, la tribu del arte,
bueno, exacto,
muy, por suerte acompaña mucho, pero ahora se están adaptando, pero igual hay buen tráfico de gente, ¿eh?
Me parece bárbaro.
Se puede disfrutar mejor una exposición, te pedís.
Decime, entonces, eso te iba a decir, pedís un turno,
claro,
y vas.
Tu turno y ves la muestra tranquila, digo, está funcionando bien, yo creo que lo van a mantener porque ese estímulo también es bueno para la gente, como decís vos, estar tanto encerrado, hacer un programa, viene y lo disfrutan mucho.
Y te llena, y te. ¿Y sabés qué? El arte, Nahuel, nos llena el alma, ¿viste? Nos hace bien, es como un mimo, sí, espiritual, algo que te enriquece, que te hace sentir muy a gusto y que está bueno compartirlo. Bueno, yo te agradezco este momento, te mando un abrazo enorme.
Muchísimo, también te agradezco, y un abrazo para toda tu audiencia. Te
dale,
por el programa y por tu equipo.
Dale, y voy a ir a ver la muestra de Alex Ever a Barro.
Hace tu reserva y te espero con un cafecito. Un
dale,
abrazo enorme.
Un abrazo grande, Nahuel. Era Nahuel Ortiz Vidal, de Barro, de la Casa de Subastas Roldán, con una mirada positiva, linda, me gustó.
¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa. Camelo, si me miras, razón y piel, difícil mezcla, agua y sed, serio problema.
Gracias, Claudio, gracias. Qué linda la música esa, no sé qué era. Jarabe de Palo. Y Drexler, qué buena dupla. Tienen un tonito ahí, ¿no? Sintonizan. Bueno, estamos en línea con Segismunde Bayay. Él está preparando una gran muestra en proa para mayo que se llama La Suite, con Juan Sorrentino, con los fondos de la FRAC, que es la Federación de los Museos Regionales de Francia. Sigismundo es artista, es gestor, tiene una larga trayectoria internacional, es mitad suizo, un poco argentino. Ya le voy a preguntar más a él porque tiene así como una nacionalidad tripartita. Además, trabaja con la Galería Chipas y él es un observador de lo que ocurre en el mundo desde una posición que me parece un poco crítica, un poco contestataria, que me gusta. Hola, Sigismundo, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Estamos muy bien.
¿Por dónde?
Mira, yo en este momento estoy en la calle Guido, entre Uruguay y Parera, en el estudio de Radio Cultura, mirando un jacarandá y escuchándote.
Bueno, muy bien.
Maravilloso. Bueno, quiero que me cuentes de La Suite, la muestra de proa. ¿Cómo es?
Estamos trabajando mucho y cada día pasan cosas, como lo sabemos, y cada día se nos ponen las cosas. Bueno, tenemos que repensarlo, reenfocar, pero La Suite está llegando bastante bien. No sé si saben, bueno, La Suite en francés, más allá de ser una cosa musical, digamos, un término musical, La Suite en francés quiere decir lo que se viene, ¿no?
Claro, lo que sigue.
La Suite es como qué va a pasar mañana,
que
nos pareció muy muy del momento, por eso la muestra cambió de nombre y ahora se llama La Suite, porque primero es musical y segundo también tuvo en cuenta todo lo que está pasando y lo que está por venir.
Muy bueno, porque lo que se está por venir siempre es como bastante incierto. Entonces,
bueno, por eso le pusimos ese nombre, que nos pareció, más allá de ser trilingüe o más, que se puede interpretar desde varios lugares, si uno es informático como una seguidilla de programas, si uno es hotelero, un lindo cuarto, y si uno es músico, una melodía que es fragmentada, una composición fragmentada en varios momentos.
Qué bueno. Y yo estuve mirando, Sigismundo, y aparte de que vas a trabajar con Juan Sorrentino, a quien queremos y valoramos mucho, la lista de artistas es súper interesante. Hay artistas muy importantes y muy eclécticos y muy variados. ¿Y cómo se monta esto? ¿Cómo se piensa esta suite?
No, para mí, la FRAC, digamos, los fondos de arte regionales de Francia son impresionantes. Es como ir al barrio chino y comprar comida, ¿no? Hay de todo. Es impresionante.
Sí.
La verdad que es muy rico. Los fondos son, bueno, para introducir un poco eso, son más de 30.000 obras, más de 20.000 artistas, más de, bueno, es muchísimo video. Todos los formatos están, así que la verdad, y además todas las épocas, a partir de los 60 más o menos. No sé, hay artistas realmente de todas las nacionalidades. Es un fondo que hizo el Estado francés a través de 23 museos regionales, impresionante, y es una mina de oro para poder, digamos, decir a cualquier artista o curador de hacer una muestra con ese material, es fabuloso. Por lo tanto, nuestra selección, que representa un dividido por 1.000, porque tenemos 30 obras de 30.000.
¡Qué bárbaro!
Fue difícil en dos términos. Uno, que tuvimos que reenfocar en el momento que hubo tantos problemas con el COVID.
Y además tener que hacer una selección entre ese corpus gigante de 3.000 obras. No es fácil.
Claro, pero bueno, obviamente nosotros al iniciar, bueno, tenemos tanto Juan como yo, somos amigos desde hace muchos años, los dos también venimos un poco de la música, los dos tenemos una visible, bueno, al hacer la selección nos dimos cuenta que teníamos mucha relación visual y sonora, y teníamos como que llegamos a las mismas obras al final, ¿no?
Eso, qué lindo, me parece fantástico, porque tener una sintonía, ¿no?
Tuvimos mucho roce de, así como uno, esa no me gusta, no la quiero para nada, y el otro sí, bueno, y no hubo como peleas de que una obra tiene que entrar y la otra que no. Obviamente ahí hubo algunas cosas que tuvimos que... Hay siempre que hacer un consejo cuando uno trabaja en dupla en un proyecto, hay que llegar al acuerdo que nos permite armonizar todo, ¿no? Pero al final, digamos, lo más complicado fue más bien el COVID que entendernos entre nosotros dos.
¿Y esta muestra, Segismundo de Bayay, con quien estamos hablando, va a ocupar todas las salas de proa? ¿Tenés idea de fecha, de cuándo se va a inaugurar? ¿Qué precisiones nos podés dar?
Bueno, creo que lo de la fecha hoy es muy complicado, porque ya se partió 4 veces la inauguración.
Claro.
Hoy no parece ser que... La última que teníamos en mente era el 30 de abril, lo que no va a ser seguramente, y puede ser que pase al 8 de mayo, pero no seguro. Va a depender de tantas cosas, tanto de logística que de autorizaciones y me parece también de los protocolos que van a poner. Ayer más o menos dijeron que no se podían abrir más los
espacios cerrados.
Sí, así que hasta el 30 de abril, pero no sé si realmente el 30 se abre todo de vuelta. Pero bueno, nuestra idea es que estar listos para esa fecha, por si acaso.
Perfecto.
Entonces, a partir de ahí, puede ser que sea a mediados de mayo, puede ser que sea a finales.
Claro, claro. Y decime una cosa, Segismundo, porque estoy viendo acá la lista de los artistas, que por ejemplo está Gordon Matta Clark, Gabriel Orozco, Filipa Reno, Mauricio Catelán, Mónica Bombicini. Bueno, es una selección increíble. ¿Ustedes tienen un, como si te dijera, un guión curatorial? ¿Qué es lo que enhebra y une todas estas obras que vienen de la FRAC?
Obvio, tenemos un guión curatorial que fue realizado a través de varios ejes que estábamos contemplando desde el inicio. Algunas cayeron, otras no, se mantuvieron. La central es la sonora, digamos, la idea de que es una partitura visual y sonora al mismo tiempo. En cada sala va a ocurrir algo sonoro, como pruebas de 4 salas más espacios que como el restaurante, la librería y todo eso, así que pudimos integrar esas obras sonoras sin tanto problema. Obviamente, dado las circunstancias, también integramos bastante video, porque es más sencillo al nivel logístico. Después tenemos otro eje que es importante, que es el tema de lo que sería la apropiación, pero no desde apropiarse de obras de artistas, pero hacer un trabajo con ellos y con las FRACs para poder reproducir obras.
Eso es muy importante, muy importante.
Hacerlas acá con la complicidad del artista, con el acuerdo de las FRACs, y poder trabajar sobre obras nuevas inspiradas de la obra de la colección, o obras de la colección de la FRAC, pero reinterpretadas o rehechas acá con materiales argentinos, made in Argentina, digamos, ¿no? O fato en casa, como decimos.
Fato en casa.
Eso fue muy importante, porque son obras grandes, son instalaciones, son muy espaciales. Y esas obras componen mucha, digamos, una gran parte de la muestra está compuesta de esas obras. Y después tenemos otro eje que es el cuerpo, que viene el cuerpo en escena, el cuerpo, el gesto del artista, la performance, un poco como a través de documentaciones en video, que eso también atraviesa una de las salas que estamos curando. La naturaleza, que también es un tema que nos interesa mucho, tanto a ti como a mí. Y también, por último, tenemos el tema de lo que sería la construcción y la destrucción, digamos, algo más que nos lleva a entender cómo una obra de arte que destruye algo puede transformar, hablando de Gordon Matta Clark, ¿no? Uh-huh. Tiene que mucho que ver con la destrucción de cosas que ya están. Y bueno, no sé si ayer justo el Whitney publicó que están haciendo un homenaje a Gordon Matta Clark muy importante con David Hammond, reproduciendo la silueta del edificio que justamente vamos a presentar el video.
La verdad que te digo,
en los años 70.
Claro, te estoy escuchando, y una cosa que me parece muy importante para destacar es que en un momento como este, que está todo cerrado y que hay tan poca posibilidad de ver cosas internacionales, van a montar una gran muestra con obras internacionales que, como vos decís, con la complicidad de los artistas se pueden hacer acá. Esto mantiene, que para mí es muy importante, mantiene una de las agendas más fuertes de PROA, que ha sido siempre tener una puerta internacional, tener una conexión con el mundo, hacer que Buenos Aires sea un eje que pueda conectar con otros grandes centros de arte, en este caso con Francia. Y me parece que la salida, la estrategia, la búsqueda y haber encontrado esta manera de hacerlo a distancia y con la complicidad de los artistas, creo que es extraordinario.
No, no fue fácil, pero sí fue importantísimo para nosotros de no caer en la muestra, que de golpe se transforma todo en una muestra virtual o de
video. Claro.
Por lo tanto, intentamos de reenfocar sobre esa posibilidad de actuar a través de otro formato, pero la verdad que lo que más nos interesó a nosotros es también de poder trabajar en conjunto con los artistas y de al final no ser una muestra de meramente de logística, de containers y crates que tienes
de un
continente a otro y después volver a mandar, pero no, de trabajar mucho más de forma mucho más dinámica y mucho más cerca de los artistas, diciéndole, bueno, estamos haciendo una muestra de los artistas de la FRAX.
Genial.
Inspirado de las cosas que tienen en esas colecciones, ¿qué podemos hacer para que eso suceda sin que sin tener que afrontar todos los problemas logísticos?
Tener que trasladar la obra, porque la obra se hace acá, se tiene la complicidad del artista, se sabe, se tiene el permiso. Decime, Segismundo, yo te digo Segismundo, pero no sé si se pronuncia así.
No, es Zsigmond, pero... Eso,
bueno, Zsigmond.
Como decías, que tengo... Sí, soy húngaro por padre y argentino por madre, nacido en París, pero tampoco soy suizo por abuela, bueno.
O sea, sos como múltiple, sos
dos problemas que se...
Multiorigen. Pero lo que me interesa, la última pregunta que te quiero hacer es, ¿vos esto lo encarás como un curador, como un artista, como un gran director de orquesta? ¿Cómo se te presenta este escenario para llevar adelante la suite?
Me gustó la última, me parece que el director de orquesta es interesante.
Yo lo sentí como que irá por ahí, ¿no?
Sí, porque tampoco no me siento como... Si bien hice varias curadurías y había hecho una en proa en el 2011, hice varias curadurías, mucho más joven, hice un montón de curadurías, porque tenía un centro de arte alternativo en Barcelona, en Suiza.
Y me acuerdo perfecto.
Hice cosas, pero lo hice siempre desde el artista, no desde el teórico, desde el académico, el curador académico. Lo hice siempre desde la mirada del artista y la mirada de uno que invita a sus pares a hacer cosas juntos en un lugar. Y hice muchas obras también y proyectos invitado por otras artistas que también hicieron curadurías, digamos, ¿no? Pero no, me parece que el curador trabaja de una forma más académica y nosotros trabajamos más desde una forma más emocional o más sensorial, digamos, a lo mejor.
Me gusta y ya me está dando muchísima curiosidad por verlo. Se me acabó el tiempo, te saludo, Segismundo, te mando un abrazo. Otro
no sé cómo va a ser, pero estamos apuntando a eso, a mayo.
Mayo. Y te mando un saludo también extensivo a Juan Sorrentino y por supuesto a Adriana Rosenberg, y vamos a seguir de cerca esta suite que tiene fecha.
La seguimos hablando más en detalle, ¿no?
En detalle. Te mando un abrazo, Segismundo.
Un abrazo, gracias.
Gracias, gracias. Bueno, Suite será la muestra de mayo en proa, con artistas de la FRAC, artistas enormes, en un formato distinto, que es, las obras se hacen acá, se realizan con la complicidad de los artistas, sin necesidad de que viajen. Pero yo creo que lo que me gusta es que Proa ha logrado mantener su formato internacional, su eje de contacto con el mundo a través de la FRAC en Francia. Así que el mejor de los deseos y el mayor de los éxitos. Nosotros nos estamos yendo con una noticia que me acaba de llegar, que Christie's va a subastar los botines de Messi. Parece que va a ser un gran precio, va a ser a beneficio de un hospital de Barcelona. Y bueno, el mundo se sigue moviendo. Estamos un poco parados, estamos un poco distantes, estamos bastante enojados todos, pero eso no tiene que cambiar nuestro ánimo y nuestro deseo de que haya luz al final del túnel, que yo estoy segura que va a haber. Así que en el Día de Arte, el Día del Arte, saludo a todos los artistas, les deseo que las cosas se encaminen, que funcionen. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves acá en Radio Cultura para hacer Mejor Te Cuento, con Alejandra Britos en la producción general, ahora está Charlie Vázquez en los controles, y por supuesto por Radio Cultura. Y como les digo siempre, y ahora van a tener que hacer un pequeño esfuerzo, sean felices.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga,
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa. Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Viví la experiencia de ser amigo de Bellas Artes. Seguinos en las redes. En Instagram, arroba Amigos del Bellas Artes. En Facebook, Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Nuestro mail, info@aamnba.org.ar.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.